Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Yo soy José Miguel Vértiz.
Y yo Diego Sanata. Y hoy día vamos a analizar el equipo que está formando Alianza Lima para ya afrontar la Liga 1 2021. Ojo que un equipo ya con la presencia de Jefferson Farfán, porque hemos conocido en horas de la mañana, hoy mismo, de que la Foquita ya estampó su firma con el cuadro blanquiazul. Él va a jugar por todo el 2021 con Alianza Lima, va a regresar luego de 17 años al equipo de La Victoria. Y vamos a analizar si es que con su llegada Alianza Lima tiene un equipo de primera, ¿no? Porque este tema ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, porque hay que recordar que Alianza se venía reforzando desde enero con la idea de jugar en Liga 2. Esa era la idea del club y de la directiva. Ahora, ya con la resolución del TAS y con el visto bueno, la autorización de la Liga 1 de la Federación para jugar en la primera división, evidentemente el panorama es otro, las exigencias son otras, y vamos a debatir este tema, ¿no? Si es que Alianza hoy en día, con la presencia de Jefferson Farfán, tiene equipo para poder pelear el campeonato, poder pelear en los primeros lugares. Vamos a analizar este tema a profundidad. Estoy con José Miguel, estoy con Luis Imaña. ¿Cómo están, muchachos? Les doy la bienvenida e invito a las personas que están conectadas a que participen y nos digan si es que con el equipo que tiene hoy día Alianza Lima, ojo con la presencia ya de Jefferson Farfán, sienten de que se puede pelear, se puede ilusionar, pueden ustedes, hinchas íntimos, pensar en el título o estar en la parte de arriba de la tabla de posiciones. Ojo que Alianza también ha adelantado que va a realizar otras contrataciones, va a llenar el cupo de extranjeros, pero vamos a debatir este tema con el plantel hasta la actualidad, hasta el día de hoy, viernes 19 de marzo. Así que empezamos de lleno, muchachos. Bueno, primero ya lo de Farfán, Luis, algo ya confirmado, evidentemente por ahí quizás algunos dicen que no, pero yo creo que sí estaba esperando un poco que se aclare el panorama del TAS, ¿no? De que ya Alianza juegue en primera. Tú con la presencia de Farfán, teniendo en cuenta que ha venido Wilmer Aguirre, ha venido Hernán Barcos, ha recuperado a varios jóvenes, ¿sientes de que Alianza tiene un equipo como para pelear el campeonato, la Liga 1 2021? Más adelante, ojo, vamos a dar un posible 11, que por ahí se podría armar con los nombres que tenemos hasta hoy.
Sí, bueno, primero es sorprendente el presente de Alianza Lima, dio un giro de 180 grados de estar prácticamente preparándose para jugar segunda división a ver, o por así decirlo, mantenerse en la Liga 1, en la máxima categoría del fútbol peruano, y con el fichaje de Jefferson Farfán, que solo faltaría que el club lo anuncie de manera oficial para que se haga realidad este esperado retorno después de tantos años. Pero aún así, tú mismo te referías a que el club agotaría todos sus cupos extranjeros y realizaría contrataciones para los encuentros de esta temporada, y yo creo que es necesario, ya que si hablamos de una plantilla, por ejemplo, de 33 jugadores, solo habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 jugadores a quienes se les puede catalogar jugadores con experiencia. Con experiencia me refiero a por lo menos unos 4 o 5 años jugando en primera división. Estaríamos hablando, por ejemplo, de Steven Rivadeneira, Jonathan Lacerda, Yosemir Bayón, Pablo Míguez, José Manzaneda, Hernán Barcos, Jefferson Farfán también y Wilmer Aguirre. Sí. Pero después, el resto de los jugadores son jugadores muy jóvenes. Algunos de ellos debutaron con Alianza Lima hace un año, el 2020, que fue un año fatídico para el club blanquiazul, o hace dos años. Por lo tanto, yo creo que de lo que se vivió en la temporada pasada, Alianza Lima necesita jugadores con experiencia, necesita hacer contrataciones, y por lo tanto, ahorita, a mi parecer, el conjunto blanquiazul no tiene un equipo para primera.
Ni con Jefferson Farfán. Luis, ni con Jefferson Farfán.
Jefferson Farfán es una excelente variante de la ofensiva. No, ni con Jefferson Farfán. Es una gran variante, es un jugador de peso, puede servir mucho, pero él solo no va a poder hacer todo. Tiene muchas variantes en la ofensiva, tiene jugadores de experiencia, como en el caso de Barcos, posiblemente Wilmer Aguirre, y eso sí es que el club no lo cede a otro equipo con esta novedad del TAS, pero en el medio campo y en la defensa faltan incorporaciones, y yo también me atrevería a decir en la portería.
José Miguel.
Bueno, ¿qué tal, Diego, Luis? Después de tiempo en Balón Parado, un saludo también a los amigos que nos escuchan. Sí, creo que coincido con Luis. A Alianza le falta reforzarse, ¿no? Primero es grata lo de Farfán, la vuelta al fútbol después de 17 años, Alianza Lima. Y yo creo que en ofensiva, de hecho, que va a tener que traer me animaría por un delantero más, aunque tiene a González Cela, ¿no? Que es jugador joven, que viene de San Martín. Pero repasando un poco la plantilla, como se decía al inicio, Alianza se había reforzado para jugar la Liga 2, ¿no? Y
Claro.
entre el plantel que tiene, había traído a Lacerda, a Hernán Barcos, a Pablo Míguez, que volvía a Alianza, pero después hay varios jugadores que vienen de San Martín, ¿no? Que es un
Sí.
equipo que el año pasado también estuvo peleando ahí el descenso y quizá en los últimos 2 años, ¿no? Carlos Bustos también ha manejado casi la mayoría, entre 5 o 6 jugadores que han venido de San Martín, pero no me atrevería a decir que sea un plantel de primera, ¿no? De
Ajá.
hecho, que el objetivo, como se decía al inicio, era la Liga 2, pero ahora Alianza tiene que incorporar más jugadores para afrontar la primera división. Mira, ha traído jugadores también como el caso de Lagos, que el año pasado hizo buena campaña en Manucci,
Sí.
pero una temporada no te rinde o no te visualiza cómo sería una segunda, ¿no? Todavía no hemos visto un partido de Alianza versión 2021,
Ajá.
pero por lo que dejó el año pasado, que también se han ido varios jugadores, necesita reforzarse este equipo de Alianza, ¿no? Para quizá empezar a pensar en pelear de media tabla para arriba, porque este año no tiene participación internacional, ¿no?
Claro, a ver, hay que, para poner un poco en contexto a todas las personas que están conectadas, hoy en día la información que se maneja es que Alianza va a empezar a jugar la Liga 1 en la fecha 3 contra Cusco FC, va a ingresar en lugar de Carlos Stein, es lo que hasta ahora se maneja. Todavía no se sabe bien la situación de Stein, pero lo de Alianza sí que va a jugar, como decimos, en la fecha 3. Va a tener unos días más de entrenamientos. El cuadro blanquiazul viene entrenando presencialmente en el colegio, en un colegio acá limeño. Pero no es lo mismo, ¿no? Como tú lo dices, José Miguel no ha tenido partidos de práctica contra otros equipos y esto es algo que te juega en contra. Lo hemos visto en la primera fecha de la Liga 1 en varios equipos, ¿no? Que han venido sin ritmo y en la cancha se nota y han empezado con el pie izquierdo. Caso
Ahora,
de
Diego,
Sport Boys.
viendo el presente también con la llegada de Farfán, bueno, Farfán a mí me dejó grata impresión el partido con Brasil, ¿no? Que venía sin actividades de julio y se jugó un partidazo lesionado porque ahora se ha hecho una
Sí,
limpieza en la rodilla
ya está
donde
casi al
sufrió la
100
lesión que lo
ya.
sacó un año
Sí.
y ha esperado buen tiempo, ¿no? Estamos en marzo, viene a entrenar con la selección en Videna, o sea, mantiene el ritmo. Tiene un entrenamiento especial durante estos meses, pero a mí me preocupa un poco el caso por ejemplo, Wilmer Aguirre, ¿no? El año pasado estuvo jugando en Liga 2 y también tuvo por ahí una lesión, me acuerdo, con Pirata. Y Hernán Barcos viene sin actividad desde el año pasado. Entonces, vemos de una ofensiva de Alianza que tiene pocos partidos entre el 2020, entre mediados del 2020 y lo que comienza este
Y
año
no creo, yo te
2021,
digo,
¿no?
no creo que Aguirre y Barcos te jueguen parejo todo el año tampoco. O sea, tienes que tener variantes ahí. Por ejemplo, está
Sí.
González Cela, pero de ahí tú tienes razón en que no hay otras alternativas, quizás de garantía, ¿no? Y eso es lo que hablaba Luis, de fichajes con experiencia, porque si bien arriba hemos hablado Aguirre, Barcos, Farfán, en el medio por ahí está Míguez, está Bayón, pero en la defensa no hay un líder así con experiencia.
Mira.
Que te pueda levantar o aguantar, ¿no? La situación cuando
Y
está
al
complicado.
Lacerda
Antes de
tendría que
que.
asumir ahí.
Sí, el único.
Claro.
Por edad,
Pero
sí.
antes de. Por ejemplo, en ofensiva, Alianza ya tenía prácticamente cerrado Valera, ¿no? Y con toda esta
También,
incertidumbre, lo
sí.
mismo lo mencionaba Tito Ordóñez en una entrevista, decía que ya tenían un acuerdo con Valera y bueno, ahora Valera está en Universitario, ¿no? También se filtró el año pasado, o más o menos en diciembre, por ahí en inicios de enero, jugadores que podían llegar a Alianza si se mantenía en primera.
Claro, pero ese tema del TAS
Y era una lista larga, ¿no?
le jugó en contra, le espera.
Exacto.
A ver, les digo más o menos un posible 11, me dicen ustedes qué les parece, si puede pelear o no. Pueden cambiarse algunos nombres, ahí también voy a nombrar algunas alternativas. En el arco, Steven Rivadeneira, de lateral derecho, Clivet Aguilar, que ojo que él también se estaría yendo a mitad de año a jugar en el extranjero. Por ahí también podría desempeñarse quizás Jordi Vilches. En la saga está
Tato Rojas.
Tato Rojas también.
Tato Rojas que viene.
Que también podría ser opción Vilches y Rojas en la saga, ¿no? Porque también en la saga, por ejemplo, tenemos a Portales y la Cerda. Y por el lateral izquierdo, Ricardo Lagos. En la volante puede estar Míguez, Bayón, Jairo Concha. Y arriba se habla de ese nuevo tridente, ¿no? De Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán, Hernán Barcos. Pero también opciones hay. O sea, está Edu Oliva, está Manzaneda, está Chico Cornejo, que salió el año pasado también con Salas. Ese Mora. Mora también, efectivamente, que también tuvo un buen presente, ¿no? A pesar del descenso, pero individualmente creció mucho él dentro de la cancha. Son más o menos los jugadores que Alianza tiene para afrontar la Liga 1 hasta hoy en día. Les pregunto así directamente, ¿es suficiente con los nombres que he mencionado?
No, para mí no. Yo creo que la temporada es muy larga como para poder depender de esa poca cantidad de jugadores. Y algo que se ha visto es que tarde o temprano se lesiona.
Sí.
Y sobre todo si tienes jugadores de edad y tienes jugadores inactivos, como ustedes decían, Farfán, Barcos, tienen toda la experiencia del mundo, pero el hecho de que no vengan con rodaje les puede perjudicar. Y entrando en medio de la temporada, porque ya está andando la Liga 1.
Eso,
entonces
sí.
Los equipos no van a jugar suave, van a ir con todo.
Y los rivales vienen con ritmo.
Claro, y sí, si te ven propenso a una lesión, van a ir más fuerte aún. Entonces, si Alianza va a comenzar a perder jugadores por lesión y no tienen variantes, no tienen reemplazos a la altura, les va a costar caro y probablemente la sufran como sufrieron en el 2020.
Sí, de hecho, yo también con Diego, bueno, da un 11. También yo estaba armando quizás hasta 2-11, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, de Valleneira, Rojas, La Cerda, Vilches, Lagos. En defensa, Bayón, Oliva, en el mediocampo, Farfán, Manzaneda, Concha y Barcos. Pero
yo no creo, que por ahí yo te también, digo, ahí a Farfán lo pones de extremo.
Ajá, exacto, mira.
Ay, yo no creo particularmente.
Y ahora te doy otro 11, pues. O
a
sea,
ver, a ver,
hay
a
varias
ver.
Variantes, mira, por ejemplo.
A ver.
De Valleneira, Aguilar, La Cerda, Portales, Lagos. Oliva, Míguez, Bayón, Concha, Farfán y Barcos.
Ajá, también.
Yo también, es que me genera un poco de duda porque a Farfán, mira, lo hemos visto en otra posición, por ejemplo, que desconocíamos en el Lokomotiv como carrilero, cosa que yo creo que en Alianza no va a ser.
Y sí, pero
lo hemos visto de extremo, exacto. Pero ha sido hace un año y medio, o sea, pero igual yo creo que en esa posición
hoy
en Alianza
día,
está descartada.
Sí. Ajá.
Ahora, pero entonces, ¿qué? ¿Farfán jugaría de 10? Porque si lo pones de 9, estaría sentándolo a Barcos.
No, para
exacto,
mí...
Es que ¿sabes qué? Eso yo también tengo una
dale,
duda
dale.
Y sería bueno comentarla también.
Sí, sí.
¿En qué posición va a jugar Farfán?
Yo creo
porque, mira,
delantero. Y con una magia por ahí lo aguante, lo apoye, le da soporte. Pero no te creo que... Farfán hoy día no creo que... Y lo hemos visto con la selección, no está para ser de la banda.
No, claro.
Está,
es otro
hay que aprovecharlo.
También,
¿no? Alianza claro, tiene que aprovechar exacto. A Farfán fresco de mitad de cancha para adelante. Del área, ahí tiene que aprovecharlo fresco. Para mí va a ser de delantero. De 10, quizás puede ser. O sea, Barcos es un 9 de referencia, ¿no? No es que Barcos uh-huh. retroceda o se asocia, ¿no? O sea, yo creo que Farfán ahí va a estar. Para mí va a jugar de delantero y, como le digo, puede ser con un acompañante que lo apoye, ¿no? Le quite marca o le quite tanto desgaste físico.
Mira, y otra también podría ser con tres adelante, ¿no? Farfán por, no sé, por un extremo, Aguirre por otro extremo y Barcos. No sé, hay tantas alineaciones con la llegada de Farfán que, bueno, da para hacer varias alineaciones, pero sería bueno que Alianza le encuentre un lugar, ¿no? Por ejemplo,
en la ofensiva hay varias opciones, pero abajo
exacto.
Sí preocupa.
Ojo que para mí, con el,
claro, abajo
el
sí,
arribo
también,
de Farfán, Aguirre, que en un principio era titular, yo creo que hoy en día Aguirre es suplente en Alianza Lima.
Claro, era titular para la Liga 2.
También, pero por ejemplo, ya con el regreso de Farfán, yo creo que no sé cómo está Barco, habría que verlo, ¿no? Físicamente, pero hoy en día Barco y Farfán, si es que no se juega con tres arriba, son los titulares, la delantera titular de Alianza Lima.
Sí, como por ejemplo, ahorita mencionaba Luis, la parte defensiva, ¿no? El año pasado, y lo hablamos todo el año en el podcast, Alianza nunca encontró un 11.
Sí. Uh-huh.
Siempre varió cada línea, por ahí creo que el que se mantuvo fue Bayón, y un par más, pero después nunca encontró una dupla central que te juegue todo el año. O la mayoría de partidos. Y en los últimos partidos se vio, ¿no? Alianza, creo que de los últimos 7 partidos perdió 5 o 6.
Y sí, no pudo sumar
se
el
dejó
punto
empatar
que
por
le
ahí
faltó.
Con Yacoabamba, un partido, por ejemplo, que lo tenía ganado. Y eso para este año le debe servir de experiencia a Alianza, ¿no? Encontrar un 11 y encontrar un esquema, una estructura dentro del equipo que sea fija, ¿no? Jugadores fijos, los centrales, el mediocampo, el 9, el lateral, el arquero, porque Rivadeneira también el año pasado estuvo rotando, ¿no?
Sí, no estaba fijo. A ver, y creo que ya de aquí en adelante los fichajes que realiza Alianza sí van a ser muy importantes, ¿no? Sobre todo los extranjeros, porque se necesita gente con experiencia, que tenga recorrido y que venga jugando, ¿no? Sobre todo eso, porque puede ser, es cierto, Barcos es un buen fichaje, te digo por el nombre, ¿no? Pero futbolísticamente, como tú lo dijiste, José Miguel, el año pasado prácticamente no jugó. O sea, no sabemos cómo va a estar técnicamente o físicamente. Él dice que está bien, pero igualmente se tiene que ver en la cancha cómo puede estar. O sea, Alianza creo que la gran tarea que tiene ahora es en seleccionar bien y fichar bien para potenciar las zonas que te faltan. Con líderes más que nada dentro del campo, porque el jóvenes con talento tiene. O sea, los nombres que hemos dicho son futbolistas que el año pasado han estado jugando bien, han destacado individualmente, más allá de que a sus equipos no les haya ido del todo favorable. Pero Concha es un buen jugador, Oliva es un buen jugador, Manzaneda también es un buen jugador. Pero la cosa es ya verlos en la cancha con camiseta de Alianza Lima, que es otra cosa. Ojo que es otra cosa, no es lo mismo jugar en la San Martín que jugar en Alianza Lima. O sea, hay que tener eso en mente también.
Sí, coincido también, Diego, con lo que dices. Y sí me gustaría ver ya, bueno, con la idea de Farfán, qué once pone Bustos, ¿no? Con los refuerzos que también pueda llegar, porque también estamos ya en pasada quincena de marzo.
Claro,
buscar en el mercado de pases ahora en el extranjero es bien difícil, ¿no? Por ahí, no sé, en Uruguay, que es un torneo corto, por ahí no sé, podría venir alguien, no sé, en el fútbol argentino, bueno, y empezó. Pero
no solo
es bien difícil.
Y no solo eso, también traer al jugador y que el jugador entrene lo suficiente para adaptarse al esquema de Bustos.
Porque claro, toma su tiempo.
Dentro de poco ya van a jugar. Sí. Si además los jugadores no han tenido el suficiente tiempo para prepararse, para sudar la gota gorda en la pretemporada como lo han hecho los demás clubes, imagínate cómo van a estar estos jugadores que, a menos de que estén jugando en sus respectivos clubes, les va a costar también. Y si los mandas en una, sin haber entrenado lo suficiente, pueden lesionarse.
Sí, también. Es cierto esto. O sea, ya Alianza está en unos días claves, ¿no? Decisivos para la conformación o terminar de conformar su plantel 2021, teniendo en cuenta que ya va a jugar en la Liga 1. Y el hincha, que hoy está ilusionado con la posible, bueno, ya la segura vuelta de Farfán, no vuelva a sufrir, ¿no? El hincha blanquizul que el año pasado terminó prácticamente con lágrimas en los ojos, este año no quiere pasar por lo mismo.
Diego, solamente antes de sí, pasar a las cortitas, solamente quería agregar que, bueno, el tema Bustos también hay que ver si es que se le dan los resultados, ¿no? Porque el año pasado Melgar no esperó y lo sacó en pleno campeonato. Y por ahí también estuvo peleando a mitad de tabla con San Martín. La llegada de Bustos fue para la segunda. Ahora, no sé cuánta paciencia pueda tener Alianza, porque el año pasado ya vimos que cambiaron hasta 3 técnicos, tomaron el equipo.
Deberían haber aprendido, creo yo, ¿eh? No sé. Te digo, deberían. O sea, uno nunca en el fútbol no sabe, ¿no? Pero deberían haber aprendido la lección de lo que pasó el año pasado. O sea, valga la redundancia, ¿no? Ahora sí, José Miguel, ¿qué te parece si vamos con las 3 cortitas de balón parado que hoy están a tu cargo? Así que dale, José Miguel Vértiz, con las 3 cortitas de balón parado.
Bueno, la primera cortita de balón parado este viernes es Real Madrid. Bueno, el sorteo de los cuartos de final de la Champions League.
Sí.
Real Madrid va a jugar contra Liverpool, el City contra el Dortmund, Porto contra Chelsea y el Bayern contra el PSG, ¿no? La última final de la Champions League. También tenemos la segunda cortita. Melgar le ganó 2-1 a Manucci en el partido de día de la fase 1 de la Copa Sudamericana. La revancha será el 8 de abril. Y como tercera cortita de balón parado tenemos a Renato Tapia, es el jugador latinoamericano que más se ha revalorizado en la Liga 1. En la Liga Santander, perdón. Actualmente sí, vale más de 23 millones de dólares. Bueno, lo de Tapia Zeta, también...
Y eso sí. Que el Celta llegó con 2.8 millones de euros.
No, ha sido, es alucinante su cómo se ha revalorizado. O sea, de verdad que ha sido más del 100%. O sea, es increíble.
Exponencial fue.
Ajá.
Sí, ahora el Celta está a media tabla, ¿no? El año pasado se salvó del descenso.
Y mañana juega contra Real Madrid, así que vamos a ver un interesante encuentro para Tapia, ¿no? Que sin duda va a ser titular ahí en la medular. Ahora sí, muchachos, ya nos está ganando el tiempo, así que pasamos a despedirnos el día de hoy. Mi nombre es Diego Sanata.
Yo soy José Miguel Bertis.
Mi nombre es Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.